Radio Cultura 97.9, 30 años. Auspicia este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com.
ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Conosur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio es auspiciado por Indio, transformando tu manera de invertir.
¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses hasta cero por un año. No te digo que te conviene.
Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año. CFT, ATN, AIT, a 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31 del 12 de 2021, otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30 de 9 de 2021, vigencia y condiciones de banco galicia.com.
Comienza After Market con Julián Josovich y Andrés Videla Weiss.
Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos especuladores, ¿cómo andan? Aquí estamos nuevamente iniciando Aftermarket con toda la información y opinión de los mercados financieros al cierre de la semana. Mi nombre es Julián Josovich. Andy, querido, ¿cómo andás? ¿Cómo va todo?
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Bien, che, acá andamos, por suerte todo muy bien. Bueno, qué semana, parece que fue hace 20 años el último programa. La verdad es que pasó de todo. Este país sí que es aburrido, ¿eh? Como dicen algunos, ¿no? Es aburrido, Argentina es aburrido.
No te aburrí nunca.
Ah, es impresionante. Pero bueno, la verdad que complicado algunas cosas y bueno, veremos cómo se resuelven otras. Por un lado, claramente tuvimos, como todos sabemos, el aplastante resultado electoral, digamos, muy complicado para el gobierno porque perdió en 17 provincias prácticamente. Claramente hubo un... El pueblo le dio la espalda en las urnas, y de hecho fue la derrota electoral del peronismo más importante casi en la historia, o por lo menos desde que volvió la democracia. Perdió en provincia de Buenos Aires, pero también perdió en provincias que jamás uno hubiese pensado que iba a perder el kirchnerismo, y de hecho Cristina puede perder el Senado, y eso obviamente complica su situación judicial, que de hecho, una vez yo habré dicho, me parece que la estrategia de Alberto es generar una derrota electoral tan grande por todas las macanas que se venía haciendo, pero en forma permanente, con las cosas que decía, con, no sé, incluso eso lo dije justo cuando felicitó a la profesora kirchnerista, parecía que era a propósito. Y bueno, acá está, el gobierno perdió y el pueblo se dio cuenta, claramente peligra la situación judicial de Cristina, y eso hace que obviamente Cristina diga, bueno, si yo me hundo, nos hundimos todos, y eso aparentemente es lo que está pasando. Hay una feroz crisis política, ¿sí? De hecho, le dijeron de todo a Alberto Fernández, los suyos, los de la oposición le dicen de todo, los suyos le dicen de todo, el tipo está solo. Con lo cual, bueno, le dieron tiempo a Alberto para que mueva las fichas, no lo hizo, le renunciaron todos, ¿sí? Dejaron filtrar audio de Vallejo, insultando prácticamente a la investidura presidencial, sí, le faltó el respeto completamente, la propia, ¿no? El problema es que quedan 2 años de este culebrón, ¿no? Porque, qué sé yo, cuando Macri perdió como perdió, por lo menos le quedaban 4 años. Mientras tanto, la economía está fundida, el 60% de los pibes es pobre, no llega para comer, ¿sí? Las pymes están quebradas, se van compañías de Argentina, la emisión monetaria está descontrolada, tenemos una brecha cambiaria altísima, nuestra deuda rinde 20%. Así que bueno, la verdad es que la reacción del mercado al resultado electoral fue un poco lo que habíamos dicho, en donde si bien subió, no fue para tanto. Wall Street me parece que no se va a volver, o no se come el sapo de Argentina otra vez tan fácilmente, le va a pedir al menos más hechos y menos historia, porque la historia, la anterior, se vio muy perjudicada, mucha gente perdió su laburo, mucha gente perdió, muchos fondos perdieron mucha guita con Argentina, quemamos la bala de plata que teníamos en su momento, que fue con Macri, otra vez eso no va a ocurrir, mucho menos pensando que que este gobierno todavía le quedan 2 años más por gobernar. Y por eso es una derrota tremenda, ¿no? Pese a la derrota tremenda, la deuda no logró mejorar notablemente. Digamos, el riesgo país hoy está en 1.500 puntos. Sí, entonces tenemos uno de los riesgos país más altos del planeta. Las acciones rebotaron, pero luego se pincharon. Ahora vamos a hablar un poquito por qué, pero fue un magro rebote. Hasta uno podría decir que la posición técnica de los bonos siguen siendo muy mala. Digamos que Wall Street, o quien tenga los bonos, aprovechó un poco el rebote para salir a mejores precios. Hay todavía más vendedores que compradores de la deuda argentina. Pese a que te rinde 20 y que el mundo no encuentra cómo ganarle a la inflación en Estados Unidos, nadie quiere la deuda argentina. Incluso con el gobierno perdiendo como perdió, nadie quiere la deuda argentina. Entonces, bueno, eso es todo un mensaje, me parece, ¿no? ¿A qué le teme el mercado? ¿Por qué subió tan poco? ¿O por qué no se dio un rally más fuerte como se pudo haber dado ante otra situación? Bueno, el mercado para mí ve varias amenazas. El primero, el gobierno quiere ganar como sea las elecciones, quiere dar la vuelta, por supuesto. Y entre paréntesis, fiscalicen, muchachos, es importante que fiscalicen, arriesgan mediodía, lo hacen y la verdad es que vale la pena. Y es una linda experiencia porque uno tiene una actitud republicana, me parece que vale la pena. Así que entre paréntesis digo, me parece que es un buen mensaje, anótense para fiscalizar, cueste lo que cueste, es un día, mediodía, y después disfrutan todo el día o duermen las 7 y demás. No se pierden nada, todo lo contrario. Pero más allá de eso, del lado económico, el gobierno quiere ganar las elecciones y para ello obviamente va a tirar una torta de guita. Si viene el helicóptero money a la sociedad argentina, y esto obviamente puede acentuar los desequilibrios macroeconómicos, más inflación hacia adelante, más presión cambiaria. Esto es una irresponsabilidad total, si es que efectivamente se hace, porque claro, el objetivo político está, y obviamente los platos rotos los vamos a tener que pagar en el verano, cuando se va a calentar el dólar, cuando la inflación se recaliente. Bueno, cuando eso ocurra, pensemos qué es lo que van a hacer ahora, que probablemente tenga eso, y probablemente en marzo o el primer trimestre del año que viene. Este intento de ganar las elecciones, o sea, ya eso preocupa, ¿no? Los desequilibrios macros que puede generar este intento de dar vuelta a la historia. Pero estas medidas obviamente alejan al FMI, o alejan a la posibilidad de un acuerdo con el FMI. ¿Por qué? Porque claramente el FMI te va a pedir exactamente lo opuesto. Haz el ajuste, ¿sí? Corregí los desequilibrios desde el lado estructural, deja de emitir dinero, vas a tener que hacer probablemente algún tipo de ajuste cambiario, pero nada de todo eso va a pasar, porque el ajuste cambiario no va a pasar, producto de que van a querer seguir manteniendo el tipo de cambio pisado para que no se traspase a precios, para mantener el humor socioeconómico relativamente estable. Así que, digamos, todo esto, todo ese plan que eventualmente conlleva desde el lado político, hipotéticamente, que no lo creo, pero que es lo que sabe hacer el peronismo, de ampliar el gasto y hacer más emisión para que llegue la guita al bolsillo de la gente, bueno, eso obviamente aleja al FMI, o por lo menos no lo acerca, y por otro lado, eso compromete la macro en el futuro. Por otro lado, ¿qué es lo que también le preocupa al gobierno? Bueno, la crisis política, ¿no? Cristina le hizo un vaciamiento total del poder, que encima es su propio gobierno, no es que se lo hizo a otro gobierno, no, es su propio, esto es un autogolpe. Claramente esto tiene impactos en la parte financiera, y obviamente la volatilidad está presente, uno lo ve desde el lado cambiario fundamentalmente, pero Cristina le quitó legitimidad al poder, al gobierno, lo vació de poder. ¿Cómo hacer para encarar reformas estructurales con un gobierno tan débil? Y además se hablan, uno escucha los nombres y son lo mismo que estaban antes, que nos dejaron el desastre macroeconómico que le dejaron al gobierno en 2015. Sí, un desastre. Por más que Guzmán te diga, éramos Suiza, no éramos Suiza, todo lo contrario. Teníamos un conjunto de desequilibrios macroeconómicos brutales, incluso en algunas cuestiones mucho peor que este, con unas consecuencias, era también una pandemia eso. Con lo cual, digamos, los nombres que suenan son los mismos, incluso hasta peores, ¿no? Que además están todos ligados con la corrupción kirchnerista de aquel momento, con lo cual, digamos, al problema que tiene hoy en día desde la parte política y económica es que el gobierno tiene un problema de recursos humanos. Nadie está tirando el currículum en el gobierno. ¿Por qué? Porque nadie quiere participar de este desastre. Y los que están son los de antes, que hicieron un desastre igual de peor. Con lo cual, eso también impacta en la parte del futuro de los activos financieros. Cuando Macri perdió, bueno, le habían quedado 4 meses, acá le quedan 2 años, ¿no? Otra de las cosas que le preocupa al mercado son los vencimientos en pesos. Vencen 2 billones de pesos en marzo, tuvo un traspié en agosto en cuanto a las licitaciones, en cuanto al rollover, y con el resultado de la última licitación, si bien se mejoró, bueno, de todos modos es una preocupación la gran cantidad de pesos que hay, sumado a que si el gobierno sigue emitiendo van a haber más cantidad de pesos, más necesidad de rolear déficit hacia adelante, probablemente. Otra de las preocupaciones, ¿cuántas reservas le quedan al Banco Central? Eso está en boca de todos, claramente, ¿sí? Porque claramente el Banco Central, sobre todo en un contexto de crisis política, bueno, el dólar y termina impactando, y entonces el Banco Central tiene que ser más proactivo en contener el tipo de cambio, lo cual le genera una mayor pérdida de reservas, que de hecho no tiene reservas. Estamos en un gobierno populista sin caja, por lo cual lo único que la caja que tienen es emitir pesos, y esa emisión de pesos te va a generar inflación y tipo de cambio para arriba en el futuro. No se discuten programas económicos, políticas económicas, no se discute todo eso. De todos modos, creo que, como dije, lo vengo diciendo eso bastante, y le agradezco a los que vamos a charlar hoy con Max y con Teddy, lo dije, ellos lo hicieron en su café, y lo dije, me parece que el behavioral de Argentina es muy bueno. La Argentina se expresó en las urnas, sí, no se expresó en la calle, quizás hubo un es positivo, porque quizás uno podría pensar que es hasta un progreso desde el lado democrático no expresarse en la calle, sino en las urnas de forma masiva, un rechazo al gobierno contundente, y me parece que eso es un buen mensaje para expresar el pesimismo que hay en la sociedad. Y de hecho hoy estaba hablando con muchos portfolios y demás, como que este escenario de crisis económica y crisis política reflota todavía más el trade electoral, porque la chance de victoria del gobierno o de dar vuelta a la elección en noviembre son menores, por lo cual, bueno, quizás algunos ya empiezan a pensar de que se reflota o que vamos a ver un trade electoral recargado. Es algo que vamos a ver hacia adelante, pero claramente, digamos, haciendo un resumen, ¿por qué perdieron? ¿Por qué es importante remarcar por qué perdieron, para ver si quieren mejorar hacia adelante. Obviamente nos encerraron en una cuarentena más larga del planeta, en donde se hizo torta la economía, ¿sí? Se fundió toda la economía, el PBI cayó 10%, el doble de lo que cayó en la región, y estamos entre los países que más caímos en el mundo. Hubo una pésima gestión de la pandemia, se robaron vacunas, y después lo tuviste a Ginés dando vueltas ahí por España y disfrutando un vinito en la primavera europea. La inflación del 50%, que encima emiten el presupuesto que nos prometen 33% de inflación, me parece que es una cargada. O sea, no, está totalmente desfasada la inflación actual, la que prometió Guzmán, y la que promete ahora para el año que viene. ¿Qué están haciendo para bajar la inflación? ¿Estás dejando de emitir? ¿Estás haciendo algún tipo de ajuste? ¿Tenés las tarifas pisadas? ¿Estás cada vez con menos dólares? Entonces digo, no estás haciendo nada para prometer un 33% de inflación, todo lo contrario. Este año, cuando él prometió 29, vamos a tener casi un 50% de inflación. Entonces, con lo cual, bueno, es una de las causas, claramente, la gente no llega a fin de mes, ¿sí? Nos han licuado los salarios, tenemos una emisión monetaria descontrolada, la deuda más riesgosa del planeta, no acordaron con el FMI, no hay un plan económico. Se quisieron asociar con Maduro y con la dictadura venezolana diciendo que incluso que ahí no hay una dictadura, felicitaron a profesores que hacían política partidaria en el gobierno, en las escuelas, hicieron una fiesta de olivos. Con lo cual, digamos, es un conjunto de cosas que obviamente el gobierno, bueno, liberaron a presos. O sea, el pueblo se cansó. El pueblo se cansó de estas cosas. Claramente tampoco hubo nada del lado, desde el lado de la de mejora del lado judicial y avances en cuestiones de la corrupción. Entonces, bueno, culparon a la pandemia, pero es cierto, existió una pandemia, pero también existió un mundo que favoreció mucho a la Argentina, que es las tasas, que podría haber favorecido mucho a la Argentina, que son las tasas ultra bajas, un mundo de hiperliquidez, un mundo donde no saben qué invertir, no solo en el mercado financiero, sino en activos, en la economía en general. Todos los inversores buscan rendimientos. El precio de las materias primas récord. La pandemia podría haber sido una oportunidad para que acordar con el FMI en un programa más laxo y con acreedores también. Sin embargo, Argentina lo dejó pasar. Gran parte del mundo ya está viviendo la pospandemia o están ya casi cerca de la pospandemia. Argentina recién vamos a estar en la pospandemia a finales de 2022 y en cuestiones de PIB per cápita recién en 2026. Somos uno de los últimos países del mundo que vamos a recuperar el PIB per cápita que teníamos en 2019. Con lo cual, digamos, no es Macri, no es la pandemia, son ustedes, háganse cargo, y esta crisis se la merecen por haber hecho lo que hicieron con el pueblo, por haberle dado la espalda y por habernos querido convencer de que en realidad era todo, ustedes no tenían la culpa de nada, en realidad son responsables de hacer absolutamente todo. En 2023 se van a cumplir 40 años de peronismo en la democracia. Es decir, el 73% del tiempo desde si estuviésemos en 2023 va a haber gobernado el peronismo. Con lo cual se tienen que hacer cargo. Ustedes son los responsables. Y finalmente digo, ¿no? Se presentó el presupuesto con un tipo de cambio de 131, que equivale a un 28% anual, un déficit fiscal del 4,9 y 33% de inflación. Con lo cual me parece que claramente otra vez, tanto que se le criticó a Sturzenegger, el más menos 2, o no sé cuánto había dicho, acá tenés más menos 29 le prometió, y 33 para el año que viene, olvídate. Sigue siendo, no aprendió de su error Guzmán, y bueno, sigue siendo, digamos, una ilusión querer prometer que vamos a tener un 33% de inflación con 50% este año y no haciendo absolutamente ningún ajuste del lado monetario ni fiscal para lograr ese 33%. Con lo cual, bueno, acá estamos, señores. La verdad que, bueno, veremos. Quiero hablar con la mesa hoy para ver qué percibió de la dinámica de los activos financieros. Me parece que le falta fuerza porque quedan 2 años, no se están haciendo ajustes. Wall Street ya se comió el sapo con Argentina. Obviamente tenemos crisis política, tenemos crisis económica. Las variables macroeconómicas no se están corrigiendo, sino todo lo contrario. Es más, se van a hacer más desequilibrio si es que quieren dar vuelta a la elección. Con lo cual, bueno, veremos cómo sigue. Y quiero obviamente escucharte a vos, Andy, y también a la mesa. Andy, querido, te escucho.
¿Qué haces, Juli? ¿Todo bien?
Bien, acá estamos.
Bueno, buenísimo. Disculpa, estaba. Tenía que hacer una compra por Rappi, justo me está escribiendo el Rappi que tiene que cambiar los productos. Bueno, en línea con lo que decíamos hace por ahí un par de semanas, yo me da la sensación de que un mal resultado para el oficialismo podía darle algo de aire en el frente financiero, ¿no? Digamos, un poco de descanso al tipo de cambio ante una perspectiva de mejora financiera hacia adelante. El problema que tienen es que no fue malo, sino que fue muy malo y generó todo este evento que estuvimos viendo esta semana, ¿no? De parte de esto ponía el domingo, no puse las palabras que puse en Twitter, pero hice un comentario de, bueno, que se iban a empezar a echar culpas entre ellos, ¿no? Y la verdad que se dio bastante más rápido de lo que pensaba, de una manera muy responsable. Mi sensación es que toman de rena al pueblo argentino para dirimir cuestiones de agenda interna y armado político, y en el medio quedamos los ciudadanos. Lamentablemente, si tenían algo que resolver, podrían haber utilizado las PASO, que se supone que es para eso, y no el cambalache y este show impresentable que están haciendo, que uno tiene que consumir para ver lo que está pasando con el país, donde el presidente y la vicepresidenta se mandan cartas, viste, y se escriben a través de los periodistas. La verdad, lamentable. no creo que le sume no, me da la sensación de que esta situación no le suma votos al oficialismo de cara a noviembre. Y tenés una, digamos, me parece que tienen un problema a nivel económico, porque como bien vos decías, cualquiera de estas medidas que ellos creen, o sea, me da la sensación que el argentino está bastante cansado de ciertas dinámicas. Eso fue lo que se votó, lo que uno creería que se vio en los votos el domingo. Sin embargo, pareciera que la conclusión a la que llegan ellos es, la que llega un ala del gobierno es, tenemos que hacer lo mismo que estamos haciendo, pero más rápido y más fuerte, sí. Lo cual es llamativo, ¿no? Pero es algo que hemos discutido varias veces. El gobierno toma decisiones, tienen efectos nocivos para la economía, para el mercado, para el dólar, y cuando ve los efectos dice, no, faltó más de esto, ¿no? Retroceder. Así que me da la sensación de que si encaran para ese lado, se les va a complicar, porque hay poco margen, ¿no? Para esto que circulaba en el audio del equilibrio fiscal, que mentira, el espacio para emitir, que tampoco me da la sensación de que realmente existe, cuando estamos en velocidad promedio de inflación bastante elevada, por lo cual si la receta que buscan es hacer lo mismo pero más rápido, me parece que vamos a ver exactamente los mismos resultados, ¿no?
O peor.
Sí, bueno, digo, los mismos resultados acelerados, ¿no? Digo,
claro.
Para peor. Sí, bueno, lamentablemente estamos acá nosotros en el medio. Hay que esperar a ver qué resuelve esta gente. A mí me frustra bastante como ciudadano argentino que esta sea la dirigencia que tenemos, pero bueno, no por ahí no es el espacio para charlar esto. Y en línea con el mercado, me parece que también el mercado está con un esperar y ver qué pasa, ¿no?
Sí.
Mi conclusión no cambió, yo la verdad que sigo comprado a Argentina. Me parece que puede ser una oportunidad. No descarto que todo este ruido termine resolviéndose con alguna perspectiva positiva de cambio de gobierno y que los activos vean subas en dólares, pero bueno, la verdad que de cara a esto hay mucha volatilidad, hay que ver qué hacen y decidir por ahí con la información arriba de la mesa, ¿no?
Bueno, señores, sí, tenemos mucho para hablar, quiero hablar con la mesa, quiero saber su opinión, así que bueno, hacemos la cortina. Saben que nos pueden seguir en Twitter, @JulianYosovich, @BcortaWAndrés, a mí también en Instagram, Julián_Yosovich. Vamos con la cortina y presentamos a los invitados.
Comienza Charla con Traders en Aftermarkets con Julián Yosovich y Andrés Vilela Weiss.
Bien, seguimos aquí. Andy, querido, te lo dejo todo a vos para que presentes a la gran mesa que tenemos hoy.
Bueno, estamos acá con amigos de la casa, con gente con la que compartimos varios espacios, así que contento de que participen. Tres traders medios ocultos en sus alias, así que los vamos a presentar por cómo los conocemos. Estamos acá con mis tres grandes amigos, Nacho J., Max y Teddy. ¿Cómo están, muchachos? ¿Todo bien? Se tiene que abrir el micrófono, ¿eh?
Todo bien, Andy.
¿Cómo andan, muchachos? Bueno, qué linda mesa poder estar hablando con ustedes.
Amigos, Nacho J., Max y Teddy. ¿Cómo están,
estamos,
muchachos?
Escuchando otra vez. Hay alguien que está escuchando la radio, quizás está escuchando.
¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Creo que alguno está con retorno, no sé bien
cómo andan, muchachos. Bueno, qué linda mesa poder estar.
No sé bien, pero ahí está, sos vos, Max, sos vos. Ahí está. Fíjate, no sé por qué tu audio está un poco con delay. Bueno, quiero arrancar a preguntarles, no sé vos, Nacho, cómo lo viste. Me acuerdo que después de las PASO de 2019, ahí fue cuando nos conocimos y bueno, habíamos hablado un poquito. ¿Cómo viste este resultado de las PASO en el mercado, no? Porque fue un poco limitado, digamos, no fue del todo, no tuvimos un gran rally, ¿no? ¿Vos cómo lo viste?
Juli, buenas tardes, gracias por la invitación, tanto para vos como Andy, un placer como siempre. La verdad es que el resultado fue aplastante, como bien hiciste en la intro. Lo que fue raro fue el comportamiento del mercado, ¿no? O sea, uno cuando mira el lunes a la mañana decía, estoy para pagar cualquier cosa. Digo, en general uno, yo, no era mi caso, pero digo, podían pagar cualquier cosa, y hoy cuando mirás, cerró la semana, no sé, Banco Galicia, por nombrar, de una, 3 puntos arriba del cierre del viernes pasado, 3,4. Con lo cual claramente se disipó, y creo que los acontecimientos que fuimos viendo en la semana sacudieron, digamos. Creo que lo dijo Andy o lo dijiste vos, fue tan aplastante el resultado, demasiado duro, que obliga a cambios en el cortísimo plazo, y esos cambios, no sé qué margen tenemos hoy para hacerlo como país, digamos, ¿no? La verdad es que lo único que funcionó en la semana fueron todas las empresas de servicios públicos, fueron las grandes ganadoras. Si vos mirás Transener, TGN, Central Puerto, Cuyana, Camus, y todas esas, viste, subieron 15, 20, 20 y pico por ciento en la semana. Con lo cual la lectura que creo que hizo el mercado es, van a empezar a sacar algo de subsidios para los 2 años venideros, digamos, ¿no? Se pinchó, la verdad es que se pinchó. También es cierto que el mercado había adelantado gran parte de esto. Cuando vos mirás lo mensual, viste, Galicia te sube 35 puntos. La verdad que no está mal, digamos, es una buena suba. Central Puerto 40. Tenés ciertas acciones que tuvieron un lindo rally, pero no está en el precio hoy descontado que el kirchnerismo está afuera, digamos, ¿no? Eso creo que queda claro.
Claro. Vos, Teddy, ¿qué opinás mirando, bueno, también el riesgo país sigue en 1500 puntos, ¿no? O sea, ahí no pudo comprimir más, pero bueno, digamos, sí, o sea, como vos decís, arrancó el lunes a full y después fue como que le fue costando y bueno, no terminó en un rally. Hay que ver cómo sigue, por supuesto, pero y eso pensando incluso que con este culebrón que se armó, el gobierno hasta le va a se complica todavía más para ganar en noviembre o para mejorar en noviembre. Pero bueno, vos Teddy, te quiero escuchar qué primera impresión tuviste del resultado, del optimismo que arrancamos el lunes y a hoy, ¿no? Pasaron de toda esta semana.
A ver, primero te diría que cuando hacíamos los análisis prepaso, este escenario creo que nadie lo tenía en cuenta, paliza, o sea, escenario de paliza. Y después lo que veo, una vez que empieza el culebrón, creo que en otro momento hubiéramos tenido una caída abrupta. Entonces ahora veo como un raro equilibrio, porque vos ves que si vos tomás la suba post paso, bueno, nos comimos la mitad con un tremendo culebrón. En otro momento creo que se hubiera caído mucho más, digamos. Creo que más o menos la mitad de la suba nos comimos con... O sea que sí, veo un cierto optimismo. O sea, lo que vos ves en el día es que cuando empieza la venta parece compra, o sea, creo que el mercado está expectante, o sea, y bueno, del lado, a ver, lo primero que me interesaba era cómo iba a hacer la editorial, porque realmente hablar de todo lo que pasó esta semana es una locura, es un año en otro país.
Claro, pasó tantas cosas que dejan de lado al mercado, porque el mercado no supo bien cómo reaccionar, ¿no? Porque claramente en mercados emergentes primero, y en Latinoamérica luego, y fundamentalmente en Argentina y en Brasil, el mercado se mueve fundamentalmente por expectativas políticas, ¿sí? Ahora, fíjense que pese a este escenario de tanta incertidumbre, el mercado no reaccionó positivamente tampoco. No es que tuviste un rally y que eso, bueno, te desencadenó en algo, en un escenario positivo en general. Entonces, como que estamos en un contexto de elevada incertidumbre, la derrota electoral del gobierno lo dejó en un limbo al mismo gobierno, y ahora se están recontramatando entre ellos, pero en el medio, como dice Andy, estamos todos nosotros, y la macro muy deteriorada, y eso obviamente te genera un contexto en donde los bonos y las acciones le está costando, les va a costar mucho también hacia adelante. Pero bueno, me gusta esto que decís, y también quiero preguntarle a Max, no sé si Max me escuchás bien o estás por ahí, consultarte, digamos, si crees que después de esto arranca un nuevo trade electoral, ¿no? O sea, muchos están pensando en, bueno, si el gobierno no logra mejorar en noviembre, lo que yo especulaba antes puedo especular después, o ahora, pensando en un reloaded del trade electoral.
bastante. Si crees que después arranca.
Estás con un delay, Max, me parece. No sé cómo Max, mejorarlo.
Con estos auriculares, Max.
Está con un delay. Lo voy a silenciar.
Sí, es raro, porque es como si estuviese escuchando la radio.
¿Cómo anda, Juli? Buenas tardes. ¿Se escucha bien?
Ahora sí.
Ahora
no,
sí.
No, pero. ¿Me escuchás bien? Perfecto. No, lo voy a silenciar, lo silencio
estaba,
y veamos.
Estaba bien recién, Juli, ¿eh? No se le escuchaba el retorno.
¿Sí? No sé cómo. Bueno.
Probemos de nuevo, a ver, Max, abriste el micrófono a ver si se escucha bien ahora.
Pasa que él está escuchando con un delay, digamos.
Me parece que sí.
Me está escuchando 10, 20 segundos más tarde, digamos. Entonces, como que no sé, okay. No sé por qué. Si no, ahora vemos cómo lo solucionamos.
Ahí le escribo, sí, me quedo.
Bueno, les pregunto entonces, te pregunto Jota y también a vos, Teddy, digamos, si creen que después de este texto se libera un nuevo trade electoral, digamos, ¿no? Lo que vimos en agosto, que se puede ver después también.
La verdad, Juli, es que va a ver, cuando uno mira el Merval hoy, está en $430, 435 creo que fue el cierre de hoy, y son los mismos valores que teníamos en junio del año pasado, cuando se fue el furor del supuesto canje y que se resolvían los problemas. La verdad es que para largo creo que esta elección, si bien no definió nada en la interna, definió para nosotros, para los que vivimos acá, que la gente no está dispuesta a votar cualquier cosa. Por lo cual, cuando uno mira para largo, el trade va a venir. No tengo ninguna duda que con estos precios y con este tipo de resultados estamos relativamente en un precio acorde para entrar. La verdad es que el Merval hizo piso en los 250, los tocó dos veces, 260, 270, allá por marzo cuando empezaba la pandemia y de vuelta en octubre, y después no volvió más, no rompió los $300 para abajo. Yo suelo ser una persona con posiciones bajistas para Argentina, y la verdad es que este último mes y medio empecé a cerrar y dar vuelta porque no hay que pararse de frente, digamos. La verdad es que si acomodamos un poco más las cosas en la interna, sí, no queda más guita para reventar. Así que creo que se va a armar algo lindo para el próximo año, dos años. Van a andar los activos argentinos, debieran tener una linda suba. Hay que esperar a ver qué pasa en noviembre, que es cuando contamos los diputados y los senadores, ¿no?
Sí. Ahora, quiero escucharte, Teddy, pero también te pregunto, porque una cosa donde está el Merval y otra cosa donde están los ADR. O sea, el Merval volvió a los valores de agosto, pero la mayoría de los ADR están en niveles de noviembre, o sea, diríamos que un 15, un 20% debajo, ¿no? Uno ve donde está YPF, donde está Galicia, Banco Macro, Superville, Superville no, pero francés, están debajo de los valores de agosto el año pasado, ¿no? De cuando se dio el canje. El Merval sí, pero porque alentado fundamentalmente por energéticas quizá, pero el resto le está bastante más debajo, ni que hablar Telecom o TGS, ¿no? Entonces como que está bastante más lejos algunas acciones respecto a donde está el Merval. ¿Vos qué opinás, digamos? ¿Hacia adelante lo mismo, digamos? Esto de que dice Nacho, ¿crees que estos precios, incluso con más volatilidad, incluso en estabilidad política, es para estar comprado o no?
A ver, creo que es muy difícil, o se me hace muy difícil hoy separarlo del ruido político. Esta semana fue abrumadora.
Sí, totalmente.
La verdad es que hay que ver qué pasa con esto. O sea, creo que lo que Andy lo dijo, una irresponsabilidad terrible. O sea, no importa nada, o sea, me importan las elecciones, y si tengo que romper todo y nos hundimos todos, bueno, es peligroso lo que se está jugando. O sea, creo que puede salir muy mal.
Sí.
Si no saliera mal, lo que yo vería es, de cara a las elecciones, un gobierno más debilitado aún, por más que salgan a reventar dinero y todo, están haciendo un papelón. O sea, cuando vos decías las causas de por qué perdieron, creo que fue una sumatoria de papelones, y ahora están haciendo otro, con lo cual, a ver, pero bueno, hay que ver las dos lecturas. Supongo que saldrán a reventar dinero, y bueno, y después si pierden, ¿qué van a hacer? ¿Van a romper todo más?
Claro.
¿O se van a calmar? Entonces es complicado. O sea, yo estoy en línea con la cautela. Sí, claramente que los precios son atractivos y hay mucho upside en esto, pero pero no lo puedo separar de lo político.
Me preocupa la macro después de esto, la verdad. Me preocupa qué va a quedar de la macro una vez que... Porque recordemos que cuando Macri pierde en 2019, en agosto, intenta lo mismo y le fue mal. Mejoró, pero le fue mal igual. Mejoró, eso es un dato. Porque él también ahí anunció medidas, yo qué sé, otra vez el gasto, sacó la maquinita, etcétera. Así que... pero me preocupa, y bueno, obviamente tuvimos también, bueno, la acelerada inflacionaria de después, en todo el gobierno de Alberto y demás, ¿no? Pero me parece que es un tema realmente a monitorear lo que puede pasar con la macro, digamos, si es que salen a emitir pesos. Pensemos que están emitiendo a una velocidad muy, muy elevada, 200 mil millones de pesos por mes el último mes, así que es complicado, ¿no? Ahora, metámonos, si quieren, un poco con lo que es la deuda, ¿no? El riesgo país sigue en $1,500, $1,500 puntos. Me da la sensación, viendo cómo operó el mercado, que todavía hay vendedores, ¿no? Todavía hay una posición técnica muy alta en contra de Argentina, y eso le impide al mercado subir un poco más. No sé, J, vos cómo lo ves, porque parecen dos mundos distintos, ¿no? Las acciones y los bonos. Entonces, digamos, estamos como que le cuesta, está bastante pesado ahí.
La verdad es que están muy pesados los bonos. Cuando uno mira las cotizaciones, hoy tenés unos bonos que habíamos hablado hace un tiempo atrás en 34, 35, los tenés en 38/40, sí. Pero sigue rindiendo 20 puntos. Y si querés el asterisco, es que tenés los bonos largos, el 38 y el 41, que ya te empiezan a dar un cupón interesante, digamos, a estos precios. Con lo cual, sí, claramente confianza no hay, no se está generando, y yo creo que la gran... Más allá de repetir lo que dijiste en la intro, no quieren saber más nada con Argentina. Viste, dicen, sí, todo bien, pero no más, si no, no estaríamos en los precios en los que estamos. Con lo cual va a ser complejo salir, creo que va a haber que tener disciplina, y no vamos a tener disciplina. El año que viene, bien dijiste vos, vencen creo que 2.000 o 1.900 millones de pesos en marzo. La verdad que sin confianza no nos van a poder renovar muy fácil, no nos van a poder rolear. El gobierno sale de acá o separado o juntos, pero si salen juntos, la manija la tiene Cristina, ¿no? Es porque Alberto tuvo que ceder, con lo cual...
Ahora, veamos esto me gustó, Max, J, ¿qué escenario le convienen a los activos financieros?
¿No? Bueno, esa es la gran duda.
¿Qué le debería venir bien? ¿Que Alberto rompa con Cristina? Y ahí, bueno, tenés una crisis política, o sea, ponerte enfrente de Cristina, no sé. Que Alberto haga lo que pide Cristina y que quede como un títere, como muchos están diciendo. ¿Qué le conviene?
Especulación, ¿no? Si me preguntás a mí, si Alberto rompe con Cristina y Alberto queda en el poder, yo me pongo recontra long en todos los activos argentinos. Porque creo que no terminaría y que terminaría llamando a elecciones anticipadas. Y por el contrario, si Cristina gana protagonismo, como parece que va a ser, porque ya renunció Biondi y algún otro ahí dando vueltas, con lo cual van a ceder y van a encontrar, y a mí me da un poco más de miedo, porque la carta de Cristina era muy larga, pero lo que le decía era, flaco, emití, te queda mucho por emitir, dale a la maquinita. Entonces, independientemente de que no comparto nada de la política económica de este gobierno, intentaron dentro del populismo ser un poco más cautos. No por nada el dólar todavía no rompió los 180, el contado, el mismo precio que tenía en octubre del año pasado, ¿no? Seguimos ahí en ese rango. Digo, bueno, pasó un año con una inflación de 45-50 puntos. Entonces, si rompen y gana Cristina, ahí va a estar complicado, van a ser dos años difíciles, sí. No hay caja como había antes, ¿no? La verdad, claro. Que sí le conviene a los activos argentinos que gane quien gane o quede quien quede con el poder, más allá de que la presidencia está en Alberto, es que haya un poco de austeridad, no gastar lo que no tenemos, porque no vamos a llegar a pagar, ni siquiera reperfilando al fondo. Hoy, por todo este descalabro político, volvieron a vender 150 millones, dicen, y algunos dicen un poquito más en el MULC. Entonces, no hay plata para esto, no hay. No hay más.
Vos, Teddy, ¿qué opinas? ¿Qué escenario le sirve a los activos financieros dado esta encerrona, ¿no? Porque tampoco continuar con este con esta incertidumbre de que no se van a hacer nada, tampoco generar un gabinete de que los que estaban antes, que no han solucionado ninguno de los problemas, no sé cuánto le sirve a la Argentina tampoco, que igual nadie va a solucionar los problemas de Argentina, eso me parece que está claro, pero bueno.
Mira, yo creo que el escenario que le serviría a Argentina sería generar confianza. Y mira, me queda una frase el otro día hablando con alguna gente que decían, bueno, por ahí esto es toda una puesta en escena en donde no pasa nada. No, sí, ya pasó, porque acá hay una demostración de fuerza y alguien va a ganar y alguien va a ver quién tiene el poder. Ya como decían Alberto, Cristina, ya las cartas se tiraron, ya no se puede volver atrás de esto. Y a ver, el único escenario que yo te digo, si me pongo, o sea, lo veo muy difícil que podamos tener certezas. O sea, sí, la única certeza que vamos a tener es si Cristina toma el control de que va a haber emisión, y bueno, ahí claramente me pongo short, o sea, porque sabemos cómo termina.
Sí.
Para arriba me cuesta conseguir certezas.
Max dice que está ok, ¿nos escucha bien, Max?
A ver, ¿se escucha bien ahora? ¿Estamos bien?
Estamos bien, me escucha bien, Max. Perfecto.
Ahora sí.
¿Cómo andan? Buenas tardes.
¿Qué pasó? No entendemos qué pasó, pero bueno, acá estamos.
Yo tampoco, ya estamos.
Siempre tiene problemas con la tecnología.
No, discúlpeme, no, oiga. Bueno. Che, súper interesante todo lo que estaban comentando, bastante en línea con lo que están diciendo. Al momento, para mí que fue una disputa, a ver... Cristina reacciona como el emperador, digamos, casi caprichosa ante una pérdida, ¿no es cierto? Y debe haber dado la orden, como vos bien dijiste, de emitir a lo que dé lugar, hubo algún freno de parte del gobierno, bueno, se armó toda esta trifulca. Recordemos un tema no menor, que es que ella se juega la mayoría en el Senado, todo el tema judicial y demás, con lo cual, si bien puede no ser revertible la totalidad de la elección, es decir, que la ganen en noviembre, cada punto que achica, bueno, pesa en ese tema, ¿no es cierto? Entonces yo lo que veo que va a ir a lo que dé lugar, y lo está demostrando, por repartir todo el dinero que haga falta, movilizar toda la tropa que haga falta para en noviembre achicar esa brecha entre el resultado del otro día y lo que se puede dar el 14 y el 11. Y diciembre veremos. Eso es lo que yo...
A vos, lo que estaba preguntando esto, ¿no? Pensando, conectando la crisis política y lo que tiene que ver con los activos, ¿qué solución le conviene a los activos financieros, digamos? ¿Qué te generaría cierta expectativa positiva para los activos financieros? ¿Que rompa con Cristina? ¿Que se haga más cristinista? ¿Un niní?
En mi opinión hubiera sido como lo mostró el mercado en la última hora del miércoles, creo, cuando sonó fuerte el tema de Massa metido en el gabinete fuerte, me parece que era esa, más un Alberto moderado con un tipo más promercado, por decirlo de alguna manera, que podría ser Massa. Massa llegaría con una expectativa de poder en 2023 bien fuerte, con llegada a Estados Unidos y demás. Esa, en mi opinión, era la más potable para mercado, que ya después hoy no se vio tanto, entre ayer y hoy ya fueron cambiando las cosas. Como contó Jota, acaba de renunciar indeclinablemente, aparentemente, el vocero, y veremos cómo se conforma el gabinete. Yo lo estoy viendo como que siguen negociando, pero va a haber un vuelco de plata fuerte, van por el lado de Cristina, y el mercado, me parece, si bien no se destruyó ni mucho menos, fue muy pobre lo que ocurrió jueves y viernes para Argentina.
Ahora, dado estos precios, ¿comprás algo? ¿Te quedás afuera?
Yo estoy comprado en Argentina, estoy comprado, con lo cual mucho más para agregar no tengo, con expectativa de mediano plazo. No vendo.
¿Vos, Jota? Estoy comprado. Sí. Jota, te vi ahí activando el audio. ¿Vos qué opinás? ¿Te quedás como ahora? ¿Comprás más?
Yo
¿te quedás afuera?
Me quedé sin bancos, revolví lo poquito que tenía. Me quedé todavía con utilities, ¿no? Me quedé con, creo que hay algunas empresas en el Merval que son para llevar sin miedo, digamos, no para una semana, 10 días, pero para tener, no sé, no quiero nombrar ninguna, pero hay, o se nombra alguna, te puedo nombrar Ternium, por ejemplo, hay alguna en el general que también me gusta, hay empresas que tienen valor, Aluar, son empresas que no te van a dejar de garpe. Tengo Central Puerto también, Cuyama, tengo algunas empresas que me gustan. Sí. No tengo bancos, creo que le va a venir feo con la cantidad de pesos que hay. No la van a tener fácil, están demasiado regulados, están atados, están metiendo mucho depósito, están tocando en los depósitos, todo el tema de las elites, los encajes, cada vez más. La verdad es que no los tengo, no porque no creo que puedan llegar a subir, sino porque prefiero los otros que son un poco más tranquilos. La realidad es que está complejo el panorama, como siempre en este país, digamos, ¿no?
Quiero poner esto en la mesa, ¿no? Porque claramente yo esperaba que después de las elecciones sea un resultado nini, como siempre pronosticaban, y que el mercado después se torne un poco más optimista pensando en un acuerdo con el FMI. Ahora bien, esto cambia las cosas, porque si el gobierno sale a emitir a lo loco, probablemente postergue todavía más el acuerdo con el FMI, porque el FMI le va a pedir lo opuesto, digamos. Entonces, ¿cómo nos posicionan hoy, cómo estamos posicionados hoy de cara a una expectativa de acuerdo con el FMI? Y entonces, el impacto que pueda tener el mercado. Y por otro lado, ¿cuál va a ser el gabinete si ese gabinete nos acerca o nos aleja del FMI? Ese gabinete que decís vos, Max, con Massa, ¿es más cerca o más lejos del FMI?
Para mí más cerca, Juli. Si estuviera Massa, yo creo que Massa si va al gabinete porque tiene un proyecto propio y tiene cerrado un montón de asuntos, si no, no va a exponerse ahí a quemarse. No lo veo. Y lo que no podemos descuidar también es los cambios que está habiendo en el FMI. No es que Cristalina está fantástica y no, hay bastante cuestionamiento, con lo cual yo tenía una expectativa de que estaba más cerca el acuerdo, ahora lo dudo, con algunas cosas que estuve leyendo esta semana y con este tema. Vos fijate que en el presupuesto, lo hablábamos el otro día, Oso, con Fernando, ¿no? En el presupuesto vos tenés creo que un déficit de 1% hasta acá y te tira de acá a fin de año un 4.5%, con lo cual vuelca una barbaridad de guita. Y yo no sé cuán pactado está eso con el FMI y cuán pactado está un 3 y pico de déficit el año que viene, ¿no? La verdad que lo veía más cercano, pasaron algunas cosas y también temas allá en el fondo, viste que hubo un cambio importante que asume recién en enero, que veremos también cómo juegan toda esta historia. La verdad que está complejo el asunto.
¿Cómo interpretarían una salida de Guzmán? Hay que ver quién viene, pero viste otra vez, claro. O Supermassa, o...
Claro. Sí, pero ¿quién viene? ¿Vallejos o Todesca o Redrado?
Vallejo la veo difícil después de los
años. Vallejo, menos mal, sí, a mí me tiene bloqueado en Twitter, algo habré hecho bien. A vos también, Max.
A mí también.
Algo habremos hecho bien, me parece.
Vallejo fue el vehículo, digamos, de toda esta operación, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Bueno, el tercer, pero Max, el tercer audio que dice, no le paguemos al FMI, o sea, yo creo que esos
por mensajes... Por eso, si sale Guzmán, creo que es, de alguna manera, una pequeña garantía, Guzmán, de que todavía hay posibilidades de acuerdo. Si saliera Guzmán y viene alguno de estos que nombramos, bueno, no, yo diría que las posibilidades son nulas. Ahora si viene alguien más prometido,
un Redrado te entusiasma.
Y bueno, realmente sí, contra una Vallejos o una Todesca, sin duda. Claro, depende contra quién, ¿no?
O sea, siempre acá se elige el menos peor, digamos, en Argentina.
Yo lo dudo, no creo que se queme, la verdad, pero bueno.
Bueno, sí. Por eso, tampoco no encuentras jefe de gabinete. Fíjate que si es tal cual lo que dice la versión es periodística, se le ofrece a Mansur y no quiere, se le ofrece a Uñac y no quiere. No es fácil agarrar porque lo que hay es venir a hacer la épica, ¿no? Es la épica.
¿Quién va a querer agarrar esto? Si no hay un mango para repartir, no tienen forma de zafar. Yo creo que si se radicalizan, si bien tenés 2 años feos, lo que te están marcando el resultado de las elecciones que tuvimos es que es el fin. No, si se van al formato K 2013, 2014, 2011, no llegan ni loco para la reelección del 2020.
Bueno, pero mira qué hicieron en otros momentos, ¿no es cierto? Está bueno ver cuando perdieron elecciones, se radicalizaron, buscaron cajas, AFJP, Aerolínea, me estoy acordando así en el aire, ¿no? No sé hoy qué cajas pueden quedar
nada,
realmente.
Hoy no queda nada.
Me parece que no queda nada.
Los depósitos en dólares quedan ahora.
Con lo cual, ¿qué viene? Más cepo, posible incautación, digamos, sería un escenario lamentable. El mercado tampoco plaisea ese escenario, digamos, no es que los bonos siguieron bajando, las acciones siguieron bajando, con lo cual está todo medio como por verse, ¿no?
Yo creo que tendría que dar por perdida la elección y relanzar este gobierno y tratar de apuntar a algo mejor y empezar a generar expectativa positiva desde el décimo subsuelo en el que está el gobierno hoy en día.
Uri, no es una opción para Cristina dar perdida una elección, olvídate, eso no existe. No existe en esa cabeza. Va a pelear con uñas y dientes a ver qué pasa en noviembre. Después
esto le pregunté. Esto le pregunté al Oso y a Jota. ¿Vos crees que pensando hacia noviembre y dado este escenario de crisis política, hay un trade electoral reloaded, como lo que tuvimos en agosto? Porque el mercado, si vos esperabas que el gobierno pierda en las elecciones de la PASO, bueno, ahora digamos ya tenés medio el resultado adentro y la que importa es la de noviembre. ¿Qué opinas, Max? ¿Hay un reflote de este trade, de esta expectativa inicial o no?
Mirá, yo lo que veo es que si se ponen de acuerdo al gobierno y lanzan mucha plata al mercado y son inteligentes, la brecha la pueden llegar a achicar. No digo que la den vuelta, con lo cual el mercado, yo no sé cómo lo toma eso, sinceramente te lo digo. Si achican la brecha a una pérdida de 3-4 puntos, ¿no? ¿Cómo lo toma el mercado? ¿Qué hacemos?
Claro.
Fíjate, Juli, que lo que dice Max, de que no quieren dar por perdido, todo este quilombo político se arma porque Alberto, según la interna o lo que dicen desde adentro, es que los cambios los planteaba para después, con el resultado opuesto. Porque si vos cambiás ahora y perdés de vuelta por 10 puntos, ya tenés un gabinete destrozado otra vez. Te decía, che, perdamos, asumamos y salgamos de vuelta con 2 años por delante, como hicieron en el 2009, si no me equivoco, que perdieron y después ganaron en el 2011. Y le dijeron que no. Y Cristina no quiere resignar las elecciones, por eso lo quiere hacer ahora, con lo cual te jugás todo, porque pones un jefe de gabinete fuerte, te comes 40 puntos de vuelta con vos con 30, ¿y qué haces? No tenés que vas a volver a cambiar. No quieren regalar ni un senador, ¿no? Quieren sí o sí retener lo máximo posible.
Para los traders. La clave está en el Senado, porque con poco mantienen el quórum o el voto doble de Cristina en tal caso, o sea, no es imposible ese escenario.
Ahora, vos fijate que si nosotros, que estamos acá, vivimos la diaria, no sabemos qué miércoles puede ocurrir, imagínate un tipo que está afuera decidiendo dónde poner la plata. Olvídate, la Argentina paga el 20 y que me pague el 30, ¿qué me importa? No voy.
Está barato.
¿Qué voy a qué? ¿Qué pasa si se radicaliza más y más?
Claro, sí. ni diciéndole que está barato.
Me hace default con el fondo mismo.
Claro.
¿Por qué no lo puede hacer?
Ni queriendo convencer con que el mercado está barato, ¿no? Lo convence, o sea, y después puede sentir que está caro dado el contexto de incertidumbre.
Vos fijate que increíblemente en las empresas privadas todavía el mercado confía. Vos fijate los bonos privados, están bien, tienen mercado, hay guita para las empresas argentinas. Pero a nivel estatal es una cosa de loco. ¿Cuánto subieron los bonos? Subieron un 5% en total en las últimas 2 semanas, ponele.
Sí.
Nada, siguen
por nada para la expectativa, claro.
No.
Bueno, muchachos, se nos están acercando las 8. Bueno, vamos a ver cómo sigue. La verdad que esto es un culebrón y, como digo, quedan 2 años de esto. Estamos todos pensando cómo cambiar el DT o los asistentes de campo, pero no estamos pensando que estamos perdiendo 10-0. O sea, no hay una estrategia, no hay un plan electoral, no hay un plan político, no se están tendiendo puentes para ningún lado, ¿viste? Entonces es como que estamos incendiados y bueno, estamos tirando agua o ni siquiera tenemos la manguera. Entonces me parece que se está equivocando obviamente una vez más la estrategia. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue.
Y veremos una cosa más, Juli, veremos cómo juega la oposición en todo esto, porque hasta ahora en el culebrón se mantuvo callada, ¿no es cierto? Bueno, como diciendo, dejalo que se maten entre ellos. Ahora, en algún momento, si esto van por todo y a fondo, tiene que salir a hablar la oposición y tiene que tomar un rol más activo. Porque si no, el 40 y pico por ciento de los votos del país, ¿qué? ¿Se entiende de lo que voy?
Sí, vamos a ver, complicado. Bueno, muchachos, muchas gracias por la charla. Así que bueno, nos despedimos. Un fuerte abrazo para todos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Bien, a nosotros nos pueden seguir en Twitter, arroba Julián Josovich, arroba B corta W Andrés. Andy, un gran abrazo. Vamos a ver cómo sigue. Dale. Como le gusta decir a mi querido Jim Cramer, there is always a bull market somewhere. Hay siempre un mercado alcista en algún lado y desde acá te lo estaremos contando. Hasta el próximo viernes. Chao.
Auspició este programa Rubén J. Ulloa, consultora especializada en análisis técnico de mercados financieros y de commodities con reconocimiento local e internacional. Consulte nuestro sitio web ingresando a www.rubenjulloa.com. ROFEX, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
ICBC, el futuro nos inspira.
¿Estás pensando en administrar tus inversiones? Buenos Aires Valores es una compañía líder en servicios financieros que ofrece asesoramiento y administración de inversiones. Entérate visitando nuestro sitio web www.bapsa.com. Buenos Aires Valores.
En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conocé nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte.
Schwaber Securities, administración de inversiones, mercado de capitales y financiamiento PYME.
Nash Inversiones, administración de carteras, banca privada, clientes corporativos. ¿Querés optimizar tus inversiones? ¿Necesitas ayuda con la planificación de tus finanzas? Contactanos en nashinversiones.com. BIMA, Bolsas y Mercados Argentinos. Transformamos la inversión en trabajo y desarrollo. Con Osur Inversiones, brindamos asesoramiento y servicio de inversiones a individuos, empresas y pymes. Ejecutamos operaciones en todos los mercados del país y en los principales centros financieros globales. Contactate con nosotros ingresando a www.conosurinversiones.com.ar o llamando al 11 41 71 5507. Conosur Inversiones, servicios financieros locales con estándares de clase mundial.
Este espacio fue auspiciado por InView. Descarga la app y transforma tu manera de invertir.
Maite es mi hermana y es dueña de MyTech, una pyme que hace membranas para tech y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante.
Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10.000 pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral pyme con una cuota bonificada. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Cartera comercial sujeta a previa verificación comercial crediticia y cumplimiento de requisitos legales válido del 5 de 7 de 2021 al 30 de 9 de 2021.
Maite, una grande.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9, 30 años. Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED.
Boho Style, fashion, atemporal y casual. Colección 2021 en Premium Baby Alpaca, The Gold of the Andes, diseñado por María Fra. www.mariafra.com. Lleva a Radio Cultura donde va.